Busquen en sus Biblias Juan capítulo 21 y vamos a leer de los versículos 15 al 17. Había dicho 19, pero me voy a quedar en el 17. Luego que el Señor sirvió ese desayuno, ya después que los discípulos habían desayunado, entonces el Señor tenía un asunto de urgencia que tratar, principalmente con Pedro y después con sus discípulos. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús dijo: Apacienta a mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció, porque la tercera vez le dijo: ¿Me quieres? Y él respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Amén. Amén. Vamos a tener un momento de oración, hermanos. Oh Padre, Dios del cielo y de la tierra, que el Señor Jesucristo ministre hoy a nuestros corazones mediante la exposición y aplicación de tu palabra. Que esta iglesia crezca en un conocimiento correcto y verdadero de la verdad, para que así juntos podamos nosotros servirte en esta generación y perseverar hasta el fin. Ven pues y bendícenos hoy en Cristo. Amén. La restauración de Pedro después de su trágica caída nos muestra la gracia, el amor, la compasión y la misericordia del Señor Jesucristo hacia sus discípulos cuando estos, por su corrupción remanente, en un momento de flaqueza se apartan de él. Nos escandalizamos y consternamos ante nuestros fracasos. Pero, como otro dijo, si conociéramos lo pecadores que somos, en realidad no nos sentiríamos tan sorprendidos o agobiados por nuestros fracasos. Pero la mayoría de nosotros no conocemos la profundidad de nuestra propia depravación. Por eso nos sentimos horrorizados y estremecidos, especialmente por una caída en un pecado moral grave, o por nuestra sorprendente capacidad para negar a Jesucristo. Cuando pecamos de esta manera, es una táctica del diablo para convencernos que, habiendo pecado, hemos perdido nuestra oportunidad para una vida cristiana próspera y feliz, y que bien pudiéramos seguir pecando. Ya pecaste, sigue. Y mira cómo has pecado. Como la mayoría de las declaraciones del diablo, esto no es cierto. Aunque pecamos, no hemos perdido por ello la posibilidad de tener plenamente una vida cristiana, ni nos atrevemos a seguir pecando. En cambio, el camino cristiano es el camino del arrepentimiento y la restauración. Este es el punto de la historia de Pedro. Pedro había fallado al Señor cuando, en la hora de aparente necesidad, él lo había abandonado y había agravado su cobardía, negando a Jesús tres veces, negando que le había conocido. Sin embargo, Jesús amaba a Pedro y Pedro amaba a Jesús. El amor de Jesús hacia Pedro y sus otros discípulos se manifestó cuando Jesús les advirtió acerca de la confianza excesiva en sí mismos. Lucas 22, 31 al 34. Pedro no prestó atención a esta advertencia, confiando desmedidamente en su juicio, puso en tela de duda las palabras del Señor diciendo, aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Además, Pedro con insistencia repetía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Según Juan capítulo 13, versículo 7, Pedro dijo, yo daré mi vida por ti. Jesús reprendió a Pedro, cuestionando su profesión de lealtad. ¿Tu vida darás por mí? ¿Realmente? En verdad te digo, no cantaré el gallo sin que antes me hayas negado tres veces. Juan capítulo 13, versículo 38. Y esto fue lo que sucedió. Pedro, sintiéndose intimidado por aquellos que le interrogaban sobre su relación con Jesús y por temor a sufrir daño, negó a Jesús tres veces. Al instante, como Jesús lo predijo, un gallo cantó por segunda vez. Al Pedro recordar la palabra de Jesús, se echó a llorar y lloró amargamente. La mirada de Jesús y el canto del gallo fueron los instrumentos que él usó para llevar a Pedro al arrepentimiento. Así comenzó la restauración espiritual y también la restauración a su función como apóstol del Señor Jesucristo. Jesús le dijo a Pedro, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y surge la pregunta, ¿cómo alguien tan débil como para negar al Señor tiene las agallas para fortalecer a sus hermanos? Hermanos, no se trata de tener agallas, sino de la voluntad soberana de Cristo. Él es el que llamó a Pedro a ese ministerio. Por un lado, el Señor no restauraría a Pedro a su oficio pasando por alto por el pecado y la deslealtad de Pedro en ningún modo. El Señor obró en Pedro un verdadero arrepentimiento. Por otro lado, Jesús soberanamente permitió la caída de Pedro, pues esta era parte del decreto eterno de Dios. Cabe decir, por otro lado, que el Señor no tentó a Pedro a pecar, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Santiago capítulo 1, versículo 13. El Señor solamente dejó que Pedro siguiera los dictados de su corazón pecaminoso. Y sucedió lo que sucede cuando alguien se desvía de Dios y su palabra y tiene demasiada confianza en sí mismo. Esa persona sigue sus propios pensamientos y sentimientos. Esto es lo que sucede cuando alguien deja de confiar y de depender en Dios. Tal persona cae, pero aún más, tal persona es presa fácil para caer en las garras destructivas del maligno. Pedro cayó, cedió a la tentación del diablo y negó al Señor tres veces. Esta trágica caída fue usada por el Señor Jesucristo para preparar a Pedro, para fortalecer a sus hermanos que se verían en las mismas tentaciones. Y algunos de ellos lamentablemente caerían. Pedro, que había pasado por esa horrible experiencia, exhortaría a los hermanos a velar y a orar para que no hicieran lo mismo. Y si caían, él les diría que hay esperanza y perdón para ellos si realmente se arrepienten. Humillaos, pues, no dice él en su primera epístola, capítulo 5, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Y esto que vemos aquí en el pasaje que hemos leído es de lo que habla Pedro. Él se humilló. Jesús lo exaltó a su debido tiempo. Pedro, una vez que haya regresado, fortalece a los hermanos. Las palabras y el testimonio de Pedro son bien pertinentes para aquellos que se ven sometidos a severas pruebas y son el objeto del ataque de Satanás. Como otro dijo, Dios determinó mostrar que todos sus caminos son caminos de gracia, y sobre los escombros de la negación de Pedro se construye a este hombre de Dios, que en los propósitos de Dios se convierte en el instrumento de Dios para fortalecer a sus hermanos y fortalecerlos en el realismo que nunca hubiera existido si no hubiera pasado Pedro por esa trágica experiencia. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo en el estudio y la predicación de hoy? Estamos considerando, y la del domingo pasado, estamos considerando los incidentes o las experiencias que el Señor Jesucristo usó para preparar a Pedro, para edificar y fortalecer a la iglesia, para escribir las epístolas mediante las cuales Él fortalecería a los hermanos en la fe. Y parte de esta preparación incluye su restauración espiritual y su restauración a su oficio como ministro, pastor, anciano y sobre todo apóstol del Señor Jesucristo. Esto nos llevó a considerar algunos de los pasajes bíblicos que hacen referencia a la restauración de Pedro. Estudiamos el pasaje bíblico en Lucas 22, 31 al 34. Este pasaje predice la restauración de Pedro. Jesucristo oró por esa restauración y dio a Pedro varios incentivos para que una vez él cayera, volviera. Estudiamos también el pasaje en Marcos, capítulo 14, versículo 27 al 31, en el que se hace referencia a la actividad providencial y la mirada de Cristo para llevar a Pedro al arrepentimiento. El arrepentimiento es parte integral, importante, del proceso de restauración cuando una oveja de Cristo peca, cae o se desvía de Cristo. La actividad restauradora de Cristo no solo se ve en su oración por Pedro, en su advertencia, reprensión y mirada, sino también en el mensaje que Jesús envió a Pedro después de su resurrección, Marcos 16, 7. La primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 5, y Lucas 24, 34, afirman que Jesús se apareció a Pedro. No tenemos los detalles de lo que pasó allí, pero el Señor se apareció. Y esto anima a este individuo, le da esperanza. Ah, pero Pedro no había sido completamente restaurado en lo que respecta a su oficio. Otro pasaje bíblico que hace referencia a la restauración de Pedro está en el capítulo 21, versículos 15 al 19. Muchos de estos versículos ya los hemos leído. Jesús se apareció a 7 de sus discípulos en el mar de Tiberias. escogió el tiempo y el momento. ¿Se acuerdan que el Señor los había llamado previamente a pescar hombres? ¿Ah? Nuevamente porque tal vez no tenían ideas claras, alguna que otra cosa. Pedro dijo, vámonos a pescar, y los discípulos, vamos también nosotros contigo. ¿Eh? Pero el Señor escogió el escenario, el sitio. Él quería mandar verdades al corazón de estas personas. Eso no lo escogió. No lo escogieron los discípulos. Eso lo escogió el Señor. Él es el pastor supremo, no los discípulos. Ellos son sus ovejas. Él escoge el sitio, cuándo, la hora y cómo. Él escogió el escenario para llevar al corazón de estos discípulos, especialmente de Pedro, ese mensaje que él quería sellar en la mente, en el corazón de estos hombres y después de toda la iglesia, que no quedara duda de que aquel que restableció y restauró a ese oficio de apóstol fue Jesucristo. Que nadie tenga duda de tal cosa. Después de una pesca milagrosa en ese mar y de preparar el desayuno, Jesús se dirigió a Pedro para hacer varias preguntas sobre el amor y el afecto de Pedro hacia él. El Señor también dio a Pedro varias instrucciones. El propósito principal de estas preguntas e instrucciones era restaurar completa y públicamente a Pedro su función como apóstol. Y el Señor fue quien hizo la pregunta, no Pedro. Porque el Señor sabía qué preguntas él tenía que hacer en esa reunión, no Pedro. El pastor es Cristo, no Pedro. Y acuérdense, ustedes pastores que me escuchan, que nuestro modelo es Cristo y las Escrituras. Y debe ser el modelo que ustedes tengan por delante, no aquellos que ustedes creen en sus propias mentes y no tenga base ni fundamento bíblico. Y a veces tenemos ciertas expectativas que no son realistas ni son bíblicas, pero pensamos que así debería ser, tal vez por una interpretación incorrecta de algún pasaje o de alguna práctica en alguna otra iglesia que podría hacerlo y no peca, pero de hacerlo en otra iglesia, yo le aviso. El propósito principal de estas preguntas e instrucciones era restaurar completa y públicamente a Pedro a su función. Como afirma otro siervo de Dios, Jesús sabía que si Pedro iba a tener un papel crucial en la naciente iglesia, para él, cual él lo había escogido, necesitaba restaurarlo. Pedro necesitaba entender que aun cuando él había abandonado a Cristo, Cristo no lo había abandonado a él. Romanos capítulo 8, versículo 31 y 39. Evidentemente el Señor ya se había aparecido a Pedro en privado, Lucas 24, 34, tenía los Corintios 15, 5. Pero las Escrituras no dan detalles de dicha reunión. No importa que haya sucedido en el encuentro, no importa. No importa que haya sucedido en el encuentro personal de Pedro con el Señor resucitado, pues las negaciones eran de conocimiento público y Pedro necesitaba la restauración pública. Los otros discípulos necesitaban oír la reafirmación de Pedro de su amor por Cristo y la recomisión de Cristo a Pedro, de modo que estuvieron dispuestos a respaldar su liderazgo con lealtad. El Señor se acercó a Pedro para restaurarlo al ministerio. La interacción entre ellos dos consiste de tres partes. La pregunta de Cristo, o podríamos decir las preguntas, la respuesta de Pedro y el mandato de Cristo a Pedro, pastorea mis ovejas. Leí lo que dice el doctor Carson sobre las palabras griegas agapao y phileo. Básicamente, él dice que no hay diferencia entre estos dos términos por la forma en que se usan en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el modo en que se usa el término agapao, amor, en Juan 3:16, y su descripción de este amor en primera epístola a los Corintios, capítulo 13, y la renuencia de Pedro a usar el término agapao para responder al Señor, me llevan a la conclusión de que hay ciertas diferencias entre agapao y phileo. Y yo no soy el único que toma esa posición, muchos comentaristas lo hacen. Por alguna razón, Pedro optó no usar la palabra agapao. Jesús le dice agapao. Espera que también responda de esa manera. Pedro le dice fileo. Y se mantuvo ahí las tres veces. Que el Señor tuvo que descender a donde él estaba. Ok, ya no te voy a decir agapao, voy a ir a donde tú estás, fileo. Hay algo aquí que está sucediendo. Y no podemos perder de vista tal cosa. Creo que si en algún lugar se usa la palabra agapao y phileo en una forma indistinta, lo debe establecer el contexto en que aparecen esas palabras. Mientras tanto, me inclino a las diferencias entre agapao y phileo que los comentaristas bíblicos ven entre estos dos términos. Ryle declara, en el original se usan dos términos distintos para la palabra amor, refiriéndose a este texto. Uno de ellos, agapao, habla de un amor más elevado, sereno y noble. Aparece en el versículo 15-16. La otra palabra, phileo, denota un amor más pasional y menos elevado, se utiliza ese término en el versículo 15-17. Ahora, quiero seguir de cerca y citar a William Henderson en la exposición de la restauración de Pedro en esta conversación entre el Señor y Pedro, del capítulo 21 de Juan. Ahora bien, antes de seguir adelante, quiero recomendar altamente la serie de comentarios de William Henderson. Cada familia cristiana debería tener esa serie de este siervo de Dios. Es una serie escrupulosamente fiel a la Biblia. Las tres preguntas que Jesucristo hizo a Pedro corresponden, obviamente, a las tres veces que él le negó. Por tanto, tres veces Pedro tuvo que afirmar con humildad su amor y afecto hacia el Señor Jesucristo, en presencia de otros discípulos que estaban por allí. Jesús dijo a Simón Pedro en el versículo 15, ¿me amas? William Henderson declara, la pregunta era muy apropiada porque Pedro se había jactado diciendo, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Y la primera pregunta del Señor, según el versículo 15, si ustedes siguen sus Biblias, dice, ¿me amas más que estos? ¿Ustedes ven la relación de lo que está sucediendo aquí con lo que pasó anteriormente? Pedro decía, mira, aunque estos te dejen, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Mira, yo nunca te dejaré. Y se comparaba a los demás. El Señor está tratando con esta alma por donde Él sabe que esta alma le pica y necesita tratar con Él. ¿Y qué le dice? ¿Me amas más que estos? Con una autoevaluación totalmente justificada, Pedro se colocó por encima de los otros discípulos. Esta confianza en sí mismo había producido su gran derrota. Por ello, en presencia de estos hombres, Pedro debe hacer su confesión. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te fileo, tú sabes que tengo afecto por ti. Simón, Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Me agapao más que estos? La respuesta, Señor, tú sabes que te fileo. Tengo afecto por ti. La respuesta de Pedro en estos dos, aspectos difiere de la pregunta del Señor. Observen, Pedro ya no se compara con sus compañeros en detrimento de ellos. Su sí no se refería a que Pedro ama más a Jesús que los otros discípulos. Más bien se refiere al hecho de que Pedro se siente seguro de que en su corazón hay algo parecido a lo que Jesús intenta averiguar. Pedro siente algo parecido a lo que Jesús dice, pero no es lo mismo. Por esta razón Pedro no dice, tú sabes que te agapao, sino que usa otro verbo, que pone el énfasis en otro aspecto del amor. Tú sabes que, fileo. Jesús le pregunta a Pedro nuevamente, ¿me amas? Pedro responde, y yo no debí decir nuevamente, así que voy a repetir eso. Jesús, porque estamos primero en la primera pregunta. Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Agapao. Pedro responde a Jesús, tú sabes que siento afecto por ti. Fileo. Con decorosa modestia y agradable desconfianza, Pedro, humillado por el recuerdo de su caída, no quiere utilizar el término más elevado del amor o el verbo que Jesús utilizó. En lugar del amor de inteligencia y propósito y el amor de devoción total, agapao, Pedro utiliza el amor subjetivo de afecto, fileo. Al mismo tiempo, Pedro, en lugar de jactarse como si estuviera totalmente consciente del estado de su propio corazón, se sitúa a sí mismo como dependiente del conocimiento penetrante de su Señor. Ya no está tan seguro de lo que él conoce. Ya no está tan seguro de sí mismo, ya no depende de su conocimiento limitado de su corazón. Antes, Señor, dijo esto, Pedro dice, Señor, no es esto otro. Yo conozco mejor que tú la situación, mi corazón, mi capacidad, pero este no es el mismo Pedro que ahora habla cuando Jesús lo encontró en aquella playa. No se atreve. La experiencia fue muy dolorosa. El Señor obró en ese corazón endurecido, orgulloso, jactancioso. Él estaba seguro de lo que hacía. Nosotros, allá ellos. No es así como a veces algunas personas están tan seguras de lo que piensan, de lo que quieren hacer, y el que no esté de acuerdo con ellos la titulan varios nombres. Es decir, que si usted no está de acuerdo con esa persona, entonces, ¡puf! Ya usted está mal. ¿Quién le dijo usted? No. Pero este era otro Pedro. Pedro le dice, tú sabes, yo no sé, yo no confío en mí mismo. Antes lo hice y mira dónde llegué, pensando que estaba bien, pero estaba mal. No me di cuenta que caí en las manos del diablo y en vez de edificar estaba destruyendo. Triste, pero pasa. Por eso es que yo cuando estoy en asuntos que demandan atención. No solamente oro por otros, oro por mí, para que yo no caiga en las manos del diablo, que me puede enredar fácilmente, pensando que tengo razón cuando no la tengo. Uno no puede estar tan seguro de uno mismo. Eso es peligrosísimo. Y no importa quién diga y quién haga, no hay quien lo convenza. Pero el Señor iba a hacer su trabajo. Y no importa lo que pasara, esa era su oveja. Él no la abandonaría y Él la llevaría al lugar. ¡Ay, qué duro fue! Pero la llevaría al lugar donde tenía que llevarla. ¿Para qué? Para que esa alma, para que esa oveja fuera útil en las manos del Señor y pudiera servir a Dios con buena conciencia y pudiera ser un buen ejemplo a sus hermanos. Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis corderos, versículo 15, versículo 11, si no me equivoco aquí en mis notas. Volvió Jesús a decirle por segunda vez, ahí está, versículo 16, mis notas no están claras. Versículo 16, volvió Jesús a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan. Y está usando el nombre Simón, ¿te sabes lo que está diciendo, verdad? Acuérdate, tú no has estado actuando como Pedro. Simón, 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 el viejo Simón. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Agapao. Esta vez es como si Jesús dijera, Simón, con tu silencio respecto a estos otros discípulos indicas que ya no crees que me amas más que ellos. Pero ahora, dejando de lado cualquier comparación, te pregunto, ¿me amas realmente? Jesús vuelve a utilizar el mismo verbo que antes, agapao. Jesús vuelve a preguntar si Simón lo ama con una devoción total y con toda su persona, no solo con las emociones, sino también con la mente y la voluntad. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te fileo, que te tengo afecto. Pedro respondió, de la misma manera que antes, observen, todavía no se atreve a afirmar que posee la clase más elevada del amor. Jesús nuevamente le dice a Pedro, pastorea mis ovejas, si tú realmente me quieres, manifiesta ese afecto pastoreando mis ovejas. No lo que tú quieres, sino lo que yo te digo. No dejes que tus sentimientos o cualquier depresión o la tristeza de esa caída sea la que te gobierne. Oye bien, no es eso, es lo que yo te digo. Tú me amas, tú dices que tienes un afecto hacia mi persona. Ven acá, muéstramelo, no solo por lo que tú dices, no solo por lo que tú piensas, sino haciendo lo que yo te digo. Eso en la Biblia es amor. El Señor desciende al nivel de Pedro. Utiliza finalmente el mismo término que usó Pedro. El Señor parece poner en duda de que Simón poseyera siquiera el humilde afecto que Pedro dice tener. Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres, fileo? ¿O tú quieres que yo vaya ahí? Pues voy a ir ahí. ¿Realmente, Pedro, me tienes afecto? Pedro respondió, Señor, tú sabes todo. Ven la posición. Es un hombre humilde ahora. El Señor le dio duro, pero es un hombre humilde. Tú sabes que te tengo afecto, fileo. La reacción de Pedro no debería sorprendernos. En su corazón Pedro estaba convencido de que posee este amor humilde, pero ha aprendido la lección. Pedro no se atreve a recurrir a nada que haya en sí mismo.
Una vez más recurre a la omnisciencia de su Señor. Pedro dice: Señor, tú, no yo, mi conocimiento es limitado, tú lo sabes todo. No solo hechos, datos, sino que tú conoces mi corazón como yo mismo no lo conozco. Esto es importante, porque muchas veces pensamos que conocemos realmente nuestro corazón. Nos olvidamos que nuestro corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Necio es el que confía en él.
Eso es para ti y para mí. Pero Pedro había aprendido la lección. Tú lo sabes todo. Y como Jesús lo sabe todo, debe darse cuenta de que por lo menos hay un afecto real en su corazón hacia él.
No mire lo que debería ser, pero hay una realidad obrada por el Espíritu de Dios cuando regeneró a este hombre y conoció a Cristo. Sí, es un amor imperfecto, pero es un amor real. Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis queridas ovejas. ¿Qué quiere decir Jesús con este triple encargo que le da Pedro cuando se refiere a todos sus discípulos como corderos, ovejas y queridas ovejas? Versículo 17. Al usar nombres diferentes para identificar a las ovejas de su rebaño, Jesús no indica que hay grupos diferentes en la iglesia. Antes bien, los términos que él usa como cordero, oveja, ovejitas, él las usa para describir a sus ovejas desde tres diferentes perspectivas. A los creyentes o discípulos, Jesús los ve ante todo como corderos, porque son débiles e inmaduros y por tanto con necesidad de alimento. El alimento vigorizante de la palabra de Dios mediante los siervos escogidos para esa función. En segundo lugar, Jesús los ve como ovejas. ¿Por qué? Porque son propensos a desviarse y dependientes en todo. Por ello necesitan ser pastoreados. Y ahí hay un cambio. En el griego usted lo ve. De bosco usted ve a, creo que es poimaino. Hay un cambio ahí. Por ello necesitan ser pastoreados. Finalmente las describe como queridas ovejas. El Señor tenía algo en hispano. Usó el diminutivo. Mis ovejitas. Con cariño. Finalmente los describe como queridas ovejas u ovejitas, porque son inmaduras y tienen necesidad de la nutrición tierna y amorosa de la palabra de Dios. Hermano, a veces usted me ve fuerte así en el púlpito, no crea que yo siempre estoy así. Así que, tranquilo. Ay, no, yo no sé, porque si el pastor me sale de esa manera. Cada cosa tiene su lugar y su momento, hermanos. Ahora bien, en todo esto es como si el maestro le dijera a Pedro: Simón, fuiste débil como cordero, errante como oveja, y con todo, en medio de todo, tú, como querida oveja, fuiste objeto de mi tierna y amorosa solicitud y cuidado. Ahora, con el provecho de tus experiencias, debido a tu sincero pensar o arrepentimiento, considera a los miembros de mi iglesia como tus corderos y aliméntalos, como tus ovejas pastorealos, y como tus queridísimas ovejitas, aliméntalas, y cuando lo hagas, hazlo con amor. Haz buscando el bien de esas ovejas. No para ningún otro asunto carnal, ni lo que puedes obtener de ellas, sino por el bien de sus almas. No descuides la labor con el rebaño. Esta es tu verdadera misión. Pedro vuelve a ella. Así Pedro fue total y públicamente restablecido. Restaurado.
Desde aquel momento Pedro nunca debe dudar que el Señor Jesús lo había perdonado, que el Señor lo había restaurado a su oficio de apóstol. A la luz de estas realidades, Pedro tenía que entender que él estaba unido a su Señor y bajo su señorío para servirle el resto de todos sus días aquí en la tierra. Finalmente, Pedro tendría el alto privilegio de sellar esa unión espiritual con el Señor Jesucristo mediante su propia sangre, mediante su martirio. Versículo 18 y 19 de este capítulo. Ahora, la observación de James M. Boyce es oportuna. Es oportuna. Él pregunta, ¿te parece cruel que el Señor pregunte tres veces a Pedro delante de los demás discípulos si lo amaba en clara referencia a la ocasión en la que él negó a Jesús tres veces? Tal experiencia fue ciertamente dolorosa. Sin embargo, en el análisis final, no fue cruel. Lo que hubiera sido verdaderamente cruel habría sido dejar que el asunto siguiera agravándose en Pedro, de modo que durante toda su vida, tanto él como los demás, pensaran que Pedro era de algún modo inferior a ellos, indigno de su oficio, a pesar de que él sin duda se había arrepentido de su pecado. Es duro. El Señor vino y dijo, para que no haya más duda, para que nadie esté titubeando, para que Pedro no esté, ay, realmente me perdonó, o los otros lo vean, el inferior, el que negó, no, se acabó, esto es lo que hay, me aparecí, restauré a este hombre, te digo, tres veces, me negaste tres veces, te mando a fortalecer a tus hermanos, apacienta, pastorea y apacienta. La cosa más apropiada fue la restauración pública de Pedro para que los demás supieran que tal asunto era historia. Era asunto del pasado, resuelto una vez y para siempre, sellado con la sangre de Cristo. El Señor volvió a llamar a Pedro para que volviera a su ministerio. Esa es la razón por la que la Biblia llama la confesión pública de pecado cuando es necesario. Dios no desea tratarnos cruelmente, aunque la experiencia de la confesión sea dolorosa. Esto se hace para dar fin al asunto, para que todos podamos levantarnos y seguir adelante con Jesús. Pero no quiero pasar por alto rápidamente el mandato de Jesús para Pedro, porque es importante y todavía tengo tiempo por si acaso. Básicamente lo que Jesús dice es, Pedro, si tú me amas o sientes afecto por mí, manifiéstalo haciendo lo que yo te mando. Apacienta y pastorea mis ovejas. Si realmente me amas, muéstramelo, obedeciéndome. Sigue mis instrucciones, guarda mis mandamientos. Como otro dijo, la obediencia es la marca esencial del amor genuino. Jesús lo planteó claramente en Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Tú dices que me amas, estás obedeciendo. Allí donde te es difícil, allí donde la carne se te levanta y dice, es allí donde bien claro se ve si tú amas como deberías amar al Señor o no. No cuando te es fácil. ¿Qué pecado en tu corazón realmente hay? Oye, que te cuesta. Y a veces sin darte cuenta, es lo que te gobierna, lo que te motiva, lo que te lanza.
Es ahí donde el Señor quiere obediencia y no sacrificio. ¡Obediencia y no sacrificios! Si tú me amas, manifiéstalo. No con meras palabras o expresión de tus sentimientos, sino guardando mis mandamientos. Esa es la evidencia del amor. No es suficiente decir cuán agradecido estás por lo que se ha hecho por ti, sino ahí en el momento crucial de lo que demanda el mandato o el principio, tú lo cumples. Tú lo cumples. Eso es amar. Eso es amar. Y una de las cosas en que el amor se manifiesta es cuando hay amigos y la tensión viene y las diferencias. Y aquel amigo tuyo tiene un buen amigo íntimo también. Pero tú sabes que ese amigo íntimo no se ha portado bien. ¿Qué tú haces? Cuando tú piensas y dices, oye, si mi amigo íntimo se diera cuenta de lo que su amigo me ha hecho. Ay, papá. ¿Has pasado tú por esa experiencia? Yo la pasé y hasta el día de hoy no le he dicho nada a mi amigo íntimo. No estoy hablando de España. Me comprometí a no echar veneno o cualquier otra cosa en esa amistad. ¿Y sabes qué? A la larga, Dios bendiga. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y a su debido tiempo, Él os exaltará. ¿Dónde aparece el nombre de aquel individuo? No donde aparece, el mío. Dios sabe qué hace y cuándo lo hace. Hermanos, no estemos tan listos a ganar todas las batallas. Nosotros no somos Dios. Tenemos que aprender a humillarnos, a permitir el agravio, a sufrir el agravio y esperar en el Señor. Eso es lo que hace un siervo de Dios. Eso es lo que hace una oveja de Cristo. En cuanto a la restauración de Pedro, Jesús le dice, yo te restauro. Al oficio apostólico, ve y fortalece a los hermanos. ¿Cómo? Apacienta, pastorea mis ovejas. El verbo bosco se usa para referirse a la función de un pastor. Este alimenta, da pasto, provee comida para las ovejas. Metafóricamente se refiere al ministerio espiritual del pastor en la iglesia cuando éste comunica, proclama, enseña la palabra de Dios. El tiempo presente del verbo denota que esta es una función que realiza el pastor continuamente. Es decir, esto es lo que caracteriza su ministerio. Esto es lo principal. Sí, él es conocido por esto, porque predica la palabra, enseña la palabra. Su ministerio se caracteriza por estas cosas mediante las cuales él alimenta a las ovejas, a los miembros del rebaño. Los términos apacentar y pastorear se complementan uno al otro. Apacentar significa proporcionar alimento, pastos. Pastorear, poimano, incluye lo anterior, pero hace referencia a otros aspectos de la función del pastor, como gobernar, dirigir, encaminar a las ovejas de Cristo. Ambas palabras expresan el alcance total de la responsabilidad pastoral que implica la supervisión pastoral, Hechos 20, versículo 28, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2.
Observe, la tarea principal del pastor es apacentar, es dar comida a las ovejas. ¿Cómo lo hace? Como dije, enseñando y proclamando todo el consejo de la palabra de Dios. Este ministerio se lleva a cabo en público como en privado. La iglesia reunida para adorar a Dios recibirá de él la predicación y la enseñanza bíblica, teológica, sistemática y equilibrada que necesita. 2 Timoteo 3:16-17, y después en el capítulo 4 se habla: Timoteo, predica la palabra y aplícala. La mayor parte de su consejería se lleva a cabo durante su predicación. ¿Usted sabía eso? Voy a abrir el telón, voy a subir el telón un poquito. Ustedes saben, y esto lo entendía el doctor Lloyd-Jones, una predicación fiel que abunde en aplicaciones bíblicas y pertinentes de un pastor que conoce su grey, como yo le decía a un pastor varias veces: mire, yo conozco a mi gente. Y algo pasó donde yo le dije: mira, esto, aquello y lo otro. Y digo: bueno, déjame decir. Fue y trató. Y mi oveja reaccionó como yo sabía. Y después le dije: yo te dije que yo conozco a mi gente. Yo no creo que se va a olvidar de eso. Pues la mayor parte de la consejería se lleva a cabo en la predicación. Esa clase de predicación que describí responderá muchas de las preguntas que los hermanos tienen. Y la enseñanza, y les enseñará cómo afrontar bíblicamente los retos de la vida y muchísimos problemas. ¿Cuántas personas no han salido de aquí diciendo: ay, pastor, yo quería que usted me diera un tiempo para una consejería, pero ya no es necesario, pastor, porque usted me respondió? Eso es lo que pasa bajo una predicación ungida del Espíritu Santo, donde Cristo está presente. Esto permitirá que el pastor tenga tiempo para realizar las otras responsabilidades de su oficio, responsabilidades, querida congregación, personas nuevas que están aquí, que tal vez no han sido introducidas por estos caminos. Las responsabilidades o los deberes del pastor no se limitan, si entendemos, a la predicación. También incluye consejería individual. Él tiene, además de esto, otras responsabilidades. Las responsabilidades del pastor no se limitan a lo público, predicación, o a la consejería, o al ministerio individual, íntimo y privado. También incluyen otras responsabilidades impuestas por Dios en lo que respecta a la enseñanza bíblica. El pastor, no solamente los pastores de una iglesia, tienen responsabilidades hacia la iglesia local, pero por la enseñanza bíblica ellos tienen responsabilidad en lo que respecta a la iglesia universal de Cristo. Según la providencia del Señor, guiado por el Espíritu Santo, esos ancianos reconocen, aplicando las Escrituras a esa providencia de Dios en lo que respecta a ellos, llegan a entender: espérate, esto es una responsabilidad, tú no puedes soltar. Miren lo que me pasó los otros días de nosotros. Los días cuando yo digo así, oiga, pongan la mejor intención. No es literalmente, hace unos días, unos cuantos. Yo estoy preparándome ahí, tengo que responder a ciertas cosas, esto es importante, tiene que ver con el ministerio de nuestra iglesia local. De momento me llama alguien. Una persona que me aprecia, me conoce por muchos años, conoce mi integridad, me respeta, no conoce a Cristo, no ha vivido la vida como debería. Pero tenía un problema. Algo le había pasado a uno de sus hijos. Muy triste. Pastor Piñero, hace 5 meses estoy llorando y no puedo dormir. No es miembro de la iglesia. ¿Qué usted hace? Dígame. Yo estoy aquí respondiendo a ciertas cosas muy importantes para el ministerio local. Usted no es miembro de esta iglesia. Además, yo tengo que hacer esto, aquello y lo otro. Además, esta oveja mía, que es oveja, necesita que yo le dé consejería para esto y esto, y hace 2 semanas que está esperando. Yo no puedo tomar el tiempo para atenderla. No, hermanos, tuve que dejar aquello. Tuve que tomar el teléfono, oír a aquella alma que necesitaba ayuda y pedir a Dios en una situación como esta, porque no le he descrito lo peor del asunto, que me diera sabiduría. ¿Y qué pasó? Esa persona recibió enseñanza, pero ahora tenía que darle seguimiento. Eso toma tiempo, ocupa tiempo, de manera que todo lo planificado en el plan de lo que tenía que ver con la iglesia local en esa semana se fue a ajuste, por decirlo así. ¿Quién manda en la iglesia? Nosotros podemos planificar hacer esto, planificar hacer aquello otro, como muchas veces hemos querido hacer, como pastores del rebaño. Pero cuando empezamos a hacerlo, ¿qué pasa? Pasa esto, pasa aquello, pasa lo demás, y se acabó, usted no puede hacerlo. Como yo le pregunté, óyeme, ¿qué es lo que ustedes hacen allí, en ese sistema de visitar a la gente individualmente, en privado? ¿Este es el sistema? No, nosotros aprendimos hace tiempo que eso no va, porque eso no es realista. No toma en cuenta la providencia de Dios. Por esta misma razón, la Biblia no le da a ninguna iglesia, ni a ningún pastor o pastores, un programa de visitación o cualquier otra cosa en términos concretos y específicos, y que usted tiene que meterse por ahí. Eso es imposible. ¿Sabe por qué? Porque las necesidades de una iglesia, su situación particular, no es la misma que otra iglesia con otra clase de situaciones. Entonces, el Señor nos da los principios para poder determinar que en esta congregación local se hace y no se hace. Aquella puede hacerlo, pero no necesariamente significa que nosotros podemos. Y si no lo hacemos, no es porque tengamos diferencia. Es que las situaciones son diferentes. El ministerio del pastor no se limita al ministerio público de la iglesia como cuerpo, en forma corporal, colectiva, sino que incluye un ministerio individual. Este ministerio individual, íntimo y privado, es según el criterio y juicio del pastor, guiado por los principios bíblicos de la palabra. Por esto es que es un oficio de confianza, y usted no puede poner a un necio en ese lugar o reconocerlo como pastor. Tiene que ser un hombre ungido del Señor, de tal manera que es un hombre sabio, que tiene experiencia, que tiene temor de Dios, que tiene un equilibrio. Pablo hace referencia al ministerio privado. En Hechos 20:20, como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente de casa en casa. Ahí está, pastor, te tiene que ir a mi casa. Y hace 3 años que usted no ha venido. Yo conozco un pastor que no fue a la casa de otro 4 años. Te ve, está faltando. Bueno, vamos a ver qué es lo que realmente dice la Biblia. Debemos entender que la expresión de casa en casa, por el texto en que aparece en Hechos 20:20, significa en privado, no literalmente en cada casa. No, eso no es lo que significa. Esto se debe a que aquí encontramos un contraste entre la enseñanza pública y lo privado. Y también de la manera en que se usa esta misma expresión en Hechos capítulo 8, versículo 3, donde usted sabe que no puede ser literalmente la casa donde vive cada persona. Allí en Hechos 8:3 no significa que Saulo literalmente fue a cada casa de cada creyente para llevarlo arrestado. Pues habían o hubieron hogares cristianos en todas aquellas zonas que no habían tenido esa experiencia, que el Señor les había librado de la persecución de Saulo. No significa que fue a cada lugar en aquellas regiones que vivía cada creyente, de cada casa, o de casa en casa. No, no. De casa en casa significa en privado. Sugiere de forma individual, personal, íntima. Lo que significa que esta actividad puede llevarse a cabo en todo lugar, que el principio, el decoro, el buen testimonio, y lo que dice Romanos 14, 16, no sea vuestro bien vituperado, no sean violados, se puede llevar una consejería pastoral ahí mismo. Es decir, que en el momento que yo estoy en ese estacionamiento y me encuentro con alguien, y de momento en ese saludo comenzamos a hablar, y de momento al pastor analizar la situación, a veces hasta mirando a la persona, uno detecta que hay algo. Pero en ese contexto donde las demás personas todavía no se han ido, pero es un contexto donde la conversación solamente la conoce la persona y el pastor, en ese ambiente individual, privado, allí el pastor viene y hace esto, aquello y lo otro. ¿Por qué? A mí me ha pasado, porque no puedo ir a la casa de esa persona. Porque su marido es un incrédulo. Y una cosa así se puede pensar. ¿Qué está haciendo este hombre aquí? Esas son las cosas que la gente no sabe. No, aquí mismo. De momento alguien se me acerca, como el domingo pasado. La mayoría de la gente ya no estaba aquí. Y tenemos esa relación. Y comienza a preguntar. Y ahí yo veo que puedo seguir hablando. Y de momento se me prenden las bombillas. Y entonces trato con esa situación aquí y allá. Y la persona no sabe para dónde yo le estoy llevando. Es la Biblia la que me está gobernando para llevar a esa persona a donde debe de estar. ¿Quién sabe si esa persona puede llegar, y es la voluntad de Cristo, a servir en esta iglesia en una manera que sea un don de Cristo para esta iglesia? Entonces tengo que ministrar en lo que respecta ahí, al momento, a la situación que me trae, y a la misma vez, según la dirección del Señor, establecer aquellos fundamentos que, si es la voluntad de Dios, porque yo no lo sé, y la iglesia no ha dicho ni ha hablado, esto lo prepare para cualquier cosa que Dios tenga. Óigame bien, ustedes oren por los pastores, no solamente por mí, sino por los pastores. Esto no es cualquier cosa. Y pensar que un consejo que un pastor pueda dar afecte, no solamente en una forma negativa, a esa persona, a la familia de esa persona y los que vienen, ustedes saben qué responsabilidad es esa. Hermanos, de casa en casa, es decir, privado, no excluye la visita al hogar. Ah. Pero no siempre se puede hacer así. Preguntaba yo, Francisco, Pastor Francisco Guzmán, ¿cuántos miembros tú tienes? 250 miembros. Francisco, ven acá, tú vas a visitar a cada persona, en cada, literalmente. No le pedí permiso, pero ya hablaremos, somos amigos, ¿de acuerdo? ¡Eso es imposible! Usted sabe aquí en la República Dominicana, si yo me pongo a hacer tal cosa, cuando yo salgo, ¿usted sabe el tiempo que me da pasar por todo ese tráfico? ¿Y tengo 250 miembros? No, él tiene que usar la guía del Señor en su palabra y ser creativo. Y entonces el Señor lo va a dirigir y va a hacer esto, aquello, y tal vez, aunque él quisiera llegar a ese hogar, a tomarse ese café Bustelo, no se me ofenda a nadie aquí, o morir soñando, eso después de mi amigo Juan Foch, dominicano, lo segundo dominicano fue, aquí está, morir soñando. Todavía no me he muerto y sigo soñando. Hermanos, hay que ser creativo. En una congregación que hay 105 miembros, 15 miembros asociados, ahí hay 120, y después viene una población de 100 a 140 personas que también quieren pastoreo y lo necesitan. ¿Qué ustedes quieren que nosotros hagamos? Dígame.
Yo lo siento, porque la congregación aquí me dice que ellos son primero.
Sí, son primero. Pero eso no es la respuesta a un alma. Si el Señor en la providencia abre ese corazón y hay una necesidad, en el poder del Señor hay que atender esa alma. Cristo la trajo aquí.
Pero oiga, el pastor, los pastores, no tienen solamente toda esa responsabilidad y la que yo no les he mencionado, sino que, mira, vamos a ser realistas aquí. Tiene esposa. Tiene hijos o hijas. Y si es bendecido, tiene nietos. Y después hay que tratar con los yernos. Y si es la situación conmigo, yo tengo que tener cuidado porque mis hijas son mis hijas.
Pero ellas tienen que estar bajo autoridad de sus maridos. Es decir, que yo no me puedo meter ahí en la casa de Carlos. Mire, se levanta de cómo está y me saca patadas.
No lo va a hacer así. Son expresiones que a veces uno usa para hacer un punto. Pero Carlos, en su sabiduría y seriedad, porque es un hombre serio, oiga. Mándame, pastor, usted sabe que esto lo otro. Sí, démelo, me pone en su sitio.
Lo que pasa es que yo no le he dado lugar a él para ponerme en mi sitio. Porque uno reconoce la autoridad de él sobre la hija. ¿Ah? Todas estas cosas hay que tener más en cuenta. Pero ellas son mis ovejas, yo tengo que pastorearlas también.
Pues se requiere sabiduría, principio.
Pero hermano, ¿cuándo descansa el pastor? ¿Cuándo va al médico? Póngase a pensar, porque no es que no se hagan estas cosas, es que tiene que haber un equilibrio. Si no lo hay, ¿qué tipo de iglesia estamos formando aquí? Una guardería de gente infantil que no quiere crecer.
No. Cuando yo voy a su casa, usted no es el que me dice las preguntas que yo tengo que hacerle a usted. Si usted quiere hacerme preguntas, hágala. Pero no me diste a mí las preguntas que yo tengo que hacer. Porque hay veces que alguna pregunta no hay que hacerla. Yo la sé. Yo no tengo que ir a tu casa y decirme, acá, tú ora. ¿Cuánto tiempo tú ora? Yo me entero de otra forma si ese individuo ora o no. ¿Para qué hacerle la pregunta? Pero estoy mirando otras cosas que sí me inquietan de ese individuo. Pero no se lo puedo decir porque no tiene el corazón para recibirlo. Tengo que preparar. Eso toma tiempo. Eso demanda experiencia, conocimiento, dependencia del Señor. Porque hay personas que usted puede entrarle fácilmente. Son dóciles. Están constituidas de cierta manera que Dios los creó así. Pero hay otras que, mire, eso es, tengo que pasar por varias paredes y aún detrás de esto hay una pared de plomo.
¿Y qué hacen los pastores? Esa es mi oveja. De alguna manera yo tengo que entrar y penetrar en esa pared de plomo. En el nombre del Señor. Así va a ser.
Entonces cuando esa ovejita piensa que yo no le estoy pastoreando, es la más tiempo que me ocupa.
Para llegar no aquí, sino aquí. Y lo que realmente necesita, que me quiere reconocer. Eso a veces toma tiempo y a veces toma años.
Pero usted, en el nombre de Cristo, no tira la toalla hasta que el Señor dice, Piñero, basta. Eso es pastorear. A eso fue que llamó Jesús a Pedro. Y eso es por encimita. En una situación como esta y otra, ¿qué debemos hacer? Los miembros cooperan con los pastores. ¿Eh? Contribuyen.
Hay alguien enfermo, ¿qué dice la Biblia? No voy a ver si me viene y me hace la pregunta si yo estoy enfermo. No, usted está enfermo. Pues usted llame y dice, llame. Usted tiene la responsabilidad de llamar a los pastores de la iglesia, a los ancianos, para que oren por usted. Recuérdese que usted no es el único, es una persona en el bloque, hay otros también. ¿Eh? Ay, pastor, pero usted me debe de preguntar si yo leo mi Biblia. Pues chico, si tú tienes ese problema, no esperes que yo te pregunte. Dímelo, pastor, estoy teniendo problemas con leer la Biblia. Ayúdeme, ¿qué ideas me puede dar para yo poder leer mi Biblia? Entonces yo voy directo y te digo, y si yo no puedo, porque en ese momento, oye, me di, no me viene, ¿cómo te puedo ayudar a ti en particular? Voy y busco a otra persona, como he hecho, que es más competente para darte la respuesta a esa situación. Que tal vez tú irás sin tener a veces los prejuicios que tienes ya contra mí, que me hace difícil llegar a tu corazón. ¿Qué he estado haciendo yo? Como ya ustedes se den cuenta, si entienden lo que yo estoy diciendo, pastoreando a la iglesia. Perdón. Porque esto me va a ahorrar mucho tiempo. Y porque esto va a dar una enseñanza que tranquilizará a la iglesia para tener una iglesia que quiere cooperar, como ustedes se han caracterizado por todos estos años. Otra cosa. La función en una iglesia de pastores, si es una prioridad de pastores, hay que entender que hay división. Hay división de ministerio. Es decir, si usted tiene 1,000 personas, entonces un pastor en esa iglesia no va a ir a cada persona individual, porque allí hay 5, 6, 7, o como una iglesia que algunos conocen aquí, o la mayoría de ustedes conocen, que tiene 36 ancianos. ¡36! Yo le garantizo a usted que la mayoría de las personas, yo me atrevo a apostar una semana de mi salario, que el doctor MacArthur no ha ido a cada casa de cada miembro, él mismo, a visitarla. Se lo garantizo. Es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Viene el pastor que está allí, o el anciano, y él va. Cuando aquel fue, aunque MacArthur no estaba allí, MacArthur fue. Eso se llama división de labor ministerial. De manera que nadie debe sentirse que si el pastor Piñero personalmente no fue, no, él no me ha pastoreado. No. Es ese asunto de división de labor. Por esto es que Dios da ancianos. Por esto es que ustedes tienen que orar, que Dios nos dé ancianos y pastores, plural. ¿Para qué? Para que ellos pastoreen la iglesia. Queridos hermanos, voy a aterrizar este avión. En primer lugar, estuvimos estudiando la restauración de Pedro al oficio de pastor y de apóstol. Miramos todos esos pasajes que nos hablan de esa restauración. ¿Qué nos dice esto para concluir? Dos cosas y ya nos vamos. En primer lugar, que cuando el Señor comienza una buena obra en nosotros, Él la terminará si somos realmente sus ovejas. No lo dude. Cuente con ello. Séllelo. Si usted es una oveja de Cristo, así como Cristo fue tras David, fue tras Pedro. Por otro lugar, o por otro lado, miren que Cristo es el que salva. Y que es el pastor de las ovejas. En él hay perdón y gracia para restaurar no solamente a la oveja que se ha desviado, sino a aquel incrédulo que no es oveja de Cristo. Cuando viene a buscarle, no dejes que ningún pecado. Mira lo que hizo Pedro. Mira lo que hizo Pedro. Pues eso fue una barbaridad. Sin embargo, el Señor abrió sus brazos y lo recibió. No solamente lo recibió, lo fue a buscar y lo llevó al rebaño.
Y después le dijo, esto es lo que tú vas a hacer.
Y probablemente él selló con su sangre su pastoreo y apostolado como mártir de la iglesia de Cristo. Ese es el Salvador que nosotros servimos. Pecador, no te quedes donde estás. No importa cuál haya sido tu pasado, aún tus presentes pecados, ve a Cristo, clama a Cristo. Y a nadie que viene a Él, Él le echa fuera. Que Dios bendiga su palabra. Y si hay que poner una buena intención, usted se la pone. Oremos. Oh Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra. Perdona a tu siervo por no haber tratado algunos otros aspectos que podrían ser tratados, pero te suplicamos que tú, en misericordia, tomes estas cosas para que nuestra iglesia crezca en un conocimiento bíblico de todas estas cosas, porque nos afectan de una manera u otra, y así la iglesia unida alcance la madurez espiritual. Ven pues y haz esto para la gloria de Cristo, el bien de esta iglesia. En su nombre te lo suplicamos. Amén.